Muchas gracias y buenos días a todas, a todos, señor ministro, señor coordinador residente, representante de OIT y director regional de Sinterfor, señora directora del Instituto Nacional de las Mujeres, representantes nacionales. En esta nota de prensa de OIT que he tenido la suerte de redactar junto con María Elena Valenzuela, quisiera, antes de dar los principales resultados, hacer algunos agradecimientos y algunas clarificaciones. En primer lugar, al Instituto Nacional de las Mujeres por brindarnos la información actualizada en el marco de un proyecto de indicadores de género que el Instituto Nacional de las Mujeres viene desarrollando con el Instituto Nacional de Estadísticas y que eso nos permitió trabajar con datos oficiales y actualizados al 2005. Y también a la inspección, a la Inspección General del Trabajo por concedernos entrevistas y orientarnos respecto a las acciones positivas que se están haciendo en el Ministerio de Trabajo y al Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, que nos ofreció en particular un trabajo de Ana Aguilera sobre consejos de salarios y la integración y representación de la delegación sindical, de las mujeres en las delegaciones sindicales a consejos de salarios. Me gustaría plantear también algunas ausencias explícitas en este documento en lo que tiene que ver con cruzamiento de las múltiples discriminaciones, como planteaba recién el señor Graciosi, que es uno de los aportes del informe global de OIT. Es decir, cómo las múltiples discriminaciones se potencian y en este caso, y en el caso concreto de Uruguay, la ausencia de estudios específicos respecto a la influencia de discriminación racial y podríamos decir por razones de orientación sexual o por razones de discapacidad en el mercado de trabajo. Todavía nos falta avanzar en el conocimiento de esas discriminaciones y en particular que el Instituto Nacional de las Mujeres y el INE está haciendo un esfuerzo en la recopilación de información sobre discriminación racial que todavía no está disponible porque está en fase de revisión estadística. Entonces, yendo concretamente al informe y para empezar con una cuestión conceptual, cuando hablamos de desigualdades por razones de género, estamos hablando de una compleja estructuración de un sistema de discriminación que afecta a las mujeres particularmente. Sin embargo, tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, en las posibilidades de acceso al poder, en la división sexual del trabajo y sobre todo en el mantenimiento de estas esferas separadas entre lo productivo y lo reproductivo, que tiene enormes consecuencias para la vida de las sociedades, porque las tareas reproductivas son tan necesarias para una sociedad como las productivas. Y si eso no encuentra una correcta redistribución de los trabajos, significa o desatención o sobrecarga solo para una parte de la población, en general las mujeres, porque esta división sexual del trabajo se sigue manteniendo en el Uruguay, en la región y podríamos decir que en general con cambios en la mayor parte del mundo. Es decir, cuando hablamos de la desigualdad por razones de género, estamos hablando de estas pautas culturales que aún sobreviven, se reproducen en la sociedad y tienen impacto para las mejores oportunidades para hombres y mujeres en la sociedad en general. No me voy a extender sobre este punto, pero quería hacer esta puntualización justamente porque si estamos focalizando a las mujeres es porque estamos identificando en ellas a un sector particularmente afectado de esta división sexual del trabajo persistente en nuestra sociedad. Entonces, voy a pasar a señalar muy brevemente algunas de las cuestiones centrales. Ustedes tienen la nota de prensa, se la pueden llevar, así que voy a solamente enfocar algunos de los puntos que nos parecieron más importantes para el caso de Uruguay en relación a estas discriminaciones por razones de género. La tasa de participación laboral femenina alcanza en este momento al 51,8%, lo que sitúa a Uruguay en el entorno de América Latina. Es decir, ha sido un aumento creciente desde hace, podríamos decir, 30 años, sostenido no solo en el Uruguay, sino en el resto de los países de América Latina y del mundo. Aun cuando la brecha de participación por sexo ha disminuido desde 32,6 puntos porcentuales en 1985 a 19,9 en el 2006, las mujeres todavía enfrentan obstáculos estructurales para acceder y permanecer en el mercado de trabajo. Y podríamos decir para que ese acceso y permanencia se vincule con empleos también de calidad y con remuneraciones acordes a sus capacidades. Las altas tasas de desempleo, subempleo y precariedad son indicadores de desigualdad y definen, por tanto, una agenda política y social para la equidad. Podríamos, solo para mencionar una cifra, decir que la tasa de desempleo por sexo se ubica en el 14,4 en lo que tiene que ver con las mujeres, mientras que para los hombres es de 8,8. Entonces, si analizamos los años desde el 2000 al 2006, la brecha entre hombres y mujeres con más o menos desocupación se mantiene constante. Es decir, que si hay más desocupación para los hombres en algunos momentos, como fue los momentos de crisis en el país, también aumenta el porcentaje para mujeres. Y esa brecha se ubica en el 1,6. Si esto lo desagregáramos por edad, que es otro de los puntos centrales importantes, van a ser las mujeres jóvenes las que tengan mayores dificultades de acceso a el mercado de trabajo. Siendo los jóvenes una categoría que en el caso concreto de Uruguay tiene dificultades reales de ingreso en el mercado y por lo tanto se ubican tasas de desocupación más altas en otros tramos de edad. ¿Dónde se insertan las mujeres en el mercado de trabajo? Podríamos decir que se concentran en tres ramas de actividad: servicios sociales, trabajo doméstico y de comercio. Y esto tiene que ver con un aspecto que en general ha sido muy trabajado desde los ámbitos técnicos, pero tal vez está aún poco desarrollado desde el punto de vista de una pauta cultural y política en el país, que tiene que ver con la segregación ocupacional. Esto que decíamos de la división sexual del trabajo se expresa en la segregación del mercado, de alguna manera, en donde se considera que un sexo u otro es apto para tal o cual tarea o función. Sobre esto se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, sobre todo, y como vemos en los organismos internacionales, en la Agenda de Naciones Unidas, es un mérito del movimiento de mujeres y feministas a nivel mundial el haber colocado estos temas como tema de agenda, y hoy una agenda que es también parte de la agenda de muchos gobiernos en la región y por eso se han creado mecanismos de igualdad de oportunidades a nivel nacional, a nivel departamental, con políticas, programas, etcétera, de lo cual les vamos a hablar en otro momento. Sin embargo, esta segregación ocupacional sigue siendo tiene un peso de reproducción estructural que sigue siendo vigente y que afecta particularmente las posibilidades entonces de las mujeres. En el servicio doméstico, en el caso de Uruguay, se inserta uno de cada cinco mujeres y se concentran los más bajos niveles salariales, los mayores niveles de desprotección y representa para muchas mujeres pobres una puerta de entrada al mercado de trabajo. Quiero hacer una llamada de atención sobre este punto del trabajo doméstico, porque en general existe una desvalorización colectiva, cultural, respecto a las tareas de trabajo doméstico, sea las que realizamos las mujeres gratuitamente en nuestras casas, por ser nuestras casas y por ser nuestra responsabilidad, entre comillas, como el traslado de eso a quien ocupa en términos, en términos laborales el desarrollo de esa tarea. Y esa desvalorización, tiene que ver con una ausencia de dignificación del trabajo. Sobre eso en el Uruguay se ha avanzado con la promulgación de una ley que salió de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y que el Parlamento consagró el año pasado. Sin embargo, tenemos una gran tarea aún cultural para hacer efectivo el desarrollo de esa legislación. Las mujeres entonces perciben ingresos promedios menores que los hombres en todas las ramas de actividad. En la nota de prensa están señaladas esas ramas. Aun cuando se han observado algunos progresos, estos han sido leves y en el 2005 la remuneración media de las mujeres representaba un 71% de la de los hombres. Este porcentaje esconde otra de los problemas en el mercado de empleo, que es las posibilidades de las mujeres, una especie de topeamiento de parte de las mujeres en el acceso a los puestos de trabajo de mayor remuneración y ámbitos de decisión en las empresas. Las brechas son mayores en las categorías ocupacionales que perciben ingresos más altos, como el personal directivo. Y esto es bastante significativo porque, como ya se ha repetido hasta el cansancio, según pienso, esta platea lo conoce absolutamente, el 60% de los universitarios son mujeres y existe un nivel de preparación a nivel medio y superior de las mujeres a nivel profesional. Sin embargo, eso no se refleja si vemos las estructuras directivas de las empresas, tanto privadas como públicas, aunque se han hecho algunos avances y hay una serie de acciones, esto para decir que sobre la discriminación tenemos cosas para hacer y hay cosas posibles de hacer. No es solamente una fotografía de una sociedad que no cambia, sino una fotografía que en definitiva está planteando agentes de cambio en los distintos niveles con responsabilidades tanto del empresariado nacional, de las áreas gubernamentales, como de los actores sociales. En este sentido, la última comisión de expertos de OIT ha señalado en la misión que se realizó en este año la colaboración del gobierno y de las organizaciones de empleadores y trabajadores a fin de aplicar el principio del convenio 100 sobre igualdad de remuneración y corregir los decretos de los consejos de salarios en que persisten criterios discriminatorios como denominación en femenino de ciertas actividades: oficial, contadora, mucama, secretaria, lavandera, operaria, etcétera, y reparar la subrepresentación de las mujeres en los consejos de salarios e incluir cláusulas generales de igualdad. Sobre el tema de la denominación en femenino de ciertas ramas de actividad o en masculino, podríamos mencionar aquí la existencia desde 1989 de una ley nacional la ley 16.045, que establece y prohíbe expresamente el llamado para la provisión de cargos en la actividad pública y privada discriminados por sexo. Esa ley fue reglamentada a iniciativa de las mujeres parlamentarias en 1997 y, sin embargo, tiene aún, desde el punto de vista cultural, podríamos decir desde el punto de vista social y político, una escasa presencia en la sociedad uruguaya. Casi podríamos decir que si saliéramos a la calle y preguntáramos sobre esa ley, es una ley que no se conoce. Y en esto, en esta recomendación de OIT, tal vez están uno de los esfuerzos que seguramente el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Igualdad recientemente aprobado podrían retomar o deberían retomar como un eje central. De los 147 acuerdos firmados en la ronda 2006, solo 17 de esos acuerdos contenían cláusulas contra la discriminación por razones de género, esto según un trabajo del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT de Ana Aguilera. Entonces, ¿por qué hemos puesto un capítulo que tiene que ver con el poder y la toma de decisiones en este informe sobre mercado de empleo? Justamente porque las razones o algunas de las estrategias posibles tienen que ver con la posibilidad de visibilizar a los sujetos, uno de los ejes centrales de la OIT en el combate a la discriminación tiene que ver con el diálogo social y tiene que ver con el reconocimiento de los actores para llevar adelante sus reivindicaciones. Si las mujeres están escasamente representadas en los ámbitos sociales y en el ámbito político, seguramente ese diálogo social le falta la presencia activa de las mujeres como sujeto, como actor político y como actor social. Y entonces por eso hemos puesto en esta nota de prensa un llamado de atención acerca de la escasa representación de las mujeres en el Parlamento. Y solamente para señalar una última noticia, la instalación del Parlamento del Mercosur tiene solamente un 11% de mujeres. Y ese 11% está distorsionado por el 27%. 0.8% de mujeres de Argentina, que es un país que tiene cuota, porque el resto de los países, tanto Uruguay como Brasil como Paraguay, tienen una única representante por país en el Parlamento del Mercosur. Entonces, ese 11% nos está hablando de verdaderos déficits políticos en la representación. También, a pesar de los avances, en este momento hay cuatro ministras en el Uruguay, lo cual habla de un 30%, que como ven es completamente desproporcionado en relación a otros niveles de representatividad. En el Parlamento todavía es baja, 12,9%, es incluso uno de los niveles inferiores del promedio de América Latina en la participación y representación política. También en el ámbito económico y laboral se registra una fuerte subrepresentación de las mujeres en los espacios de decisión. Prácticamente ahí disminuyó un 1% el porcentaje de mujeres en los entes autónomos y empresas del Estado. La representación en los ámbitos sociales, sean cámaras empresariales y el PIT-CNT, sigue siendo bajísima. A pesar de que en el caso del PIT-CNT, el octavo congreso realizado en el 2004 aprobó una resolución de cuota, de cuotificación de las mujeres, esto no se ha hecho efectivo un poco por la estructura de la central, por la representación de los distintos sectores, pero sí se señala como un elemento positivo el hecho de que una representante del Departamento de Género y Equidad participa hoy del secretariado del PIT-CNT. Entonces, esta subrepresentación de las mujeres en los órganos directivos empresariales y sindicales también se expresa en una baja presencia de las mujeres en la delegación de los consejos de salarios, y es un elemento que va en contra de la posibilidad de incorporación de cláusulas concretas y de análisis concretos en cada una de las ramas de actividad de las discriminaciones persistentes, resistentes y existentes todavía. Señalamos en el informe acciones institucionales y avances legales en el combate de la discriminación. Solamente como titulares, 10 años de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, que ha sido un ámbito en estos 10 años que ha trabajado y generado entonces esta nueva mirada respecto a la discriminación, porque se requiere de actores para generar esta nueva mirada. No se genera sola. La posibilidad de mirar las discriminaciones requiere de los sujetos. No estaríamos hablando de discriminaciones por razones raciales si no existieran sectores organizados que llevan adelante, que colocan en la agenda pública esas cuestiones. No estaríamos hablando de discriminaciones por razones de orientación sexual si los actores no colocaran este tema y por lo tanto no estaríamos hablando de discriminación de género si no existieran actores que llevan y disputan en esa agenda pública los diferentes intereses que se juegan en la definición de una agenda. El país ha ratificado los convenios 100 sobre igualdad de remuneración, 103 sobre protección de maternidad, 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación, 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó el programa de trabajo decente para Uruguay en abril del 2007, por lo tanto, es cada una de estas cosas significan agendas concretas sobre las cuales se está trabajando. Y el Instituto Nacional de las Mujeres encabezó un proceso interesante de participación ciudadana para la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. En estos ámbitos de acciones es de destacar el trabajo realizado por la Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el procedimiento sumario de denuncias para el acoso sexual y el curso de capacitación para inspectores. Aunque con el tema del acoso sexual en el trabajo existe aún, y acá es donde se anudan las dificultades de las que hablamos, porque no existen dificultades en abstracto, las razones culturales que pesan sobre las discriminaciones se expresan concretamente en los temas de debate. Y en los temas de debate es muy difícil para una mujer hacer una denuncia de acoso sexual en el trabajo porque es ella la que tiene que aportar la prueba. Y en esto hay un desafío para la sociedad uruguaya que no es solo para el Ministerio de Trabajo, es para el Ministerio de Trabajo, pero también y fundamentalmente para la justicia, y por lo tanto para la cultura de la sociedad. La Junta Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo administrativo y técnico de Sinterfor OIT, viene ejecutando el programa ProMujer, dirigido a ofrecer oportunidades de formación y apoyo para la inserción laboral a mujeres desempleadas y subempleadas. Institucionalmente se han creado diversos mecanismos estatales para combatir las discriminaciones raciales en distintos ministerios, lo cual también habla de esto que decíamos recién, de una voluntad de avanzar en los aspectos de discriminación. También se está ejecutando y reglamentando el acceso, también una ley anterior del 4% para personas con discapacidad que hoy el Estado lo está haciendo, ejecutando en sus llamados, pero también con enormes dificultades. Entonces, estas son las agendas de la discriminación, tienen dificultades prácticas cuando se hablan de políticas. Obviamente que ninguno de nosotros y de nosotras podemos decir, ah, no, sí, yo estoy de acuerdo con discriminar a los discapacitados, estoy de acuerdo con discriminar a los homosexuales o estoy de acuerdo con discriminar. No se trata de eso. Estamos de acuerdo en no discriminar, pero el problema es que a la hora concreta de la ejecución de políticas es ahí donde se plantean los debates más serios, más interesantes y más importantes y por lo tanto que constituyen un desafío para la sociedad uruguaya. En el plano legal se destaca la aprobación en marzo de 2007 de la Ley 18.104, que tiene que ver con igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República. Con esta ley se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género con representación de la sociedad civil. Y este es uno de los aspectos centrales, entonces, de este informe a destacar en lo que tiene que ver no como un plan más, sino como la posibilidad de coordinación de políticas activas a nivel del Estado uruguayo que nos permita avanzar en una agenda de combate efectivo a la discriminación como parte de un compromiso democrático ineludible. Y en este compromiso democrático ineludible, creo que todos los actores de la sociedad uruguaya, tanto gubernamentales como sociales, tenemos una tarea y un lugar a ocupar en esta agenda. Gracias. Bueno, gracias, Lilian, por el informe presentado. Bueno, saludar también especialmente la participación que vamos a escuchar de inmediato del ministro de Trabajo. Saludar también la participación del coordinador residente de Naciones Unidas, del representante de OIT en la mesa, de los representantes nacionales que nos acompañan y de diversas mujeres, fundamentalmente en el público presente en este momento, y hombres escasos aún que han participado de este proceso de construcción, de hacer visible uno de los lugares donde la discriminación de género tiene una expresión más brutal en términos de la vida, en términos de la consecuencia en la vida concreta de las mujeres en este caso, ¿verdad? Entonces, yo en primer lugar quiero decir algunas cosas desde dónde nos posicionamos en esto. Está claro que desde el lugar que de alguna manera está convocado por su propia misión institucional a cumplir un papel fundamental en lo que tiene que ver con la construcción de políticas públicas que construyan igualdad. El término recuperar y rescatar en un país como el nuestro el valor de la igualdad nos parece que es una cuestión, un compromiso democrático ineludible, dado que el Uruguay ha tenido una larga historia de valorización del término igualdad, que luego esta larga historia de valorización del término de igualdad ha muchas veces tenido como contracara que ha generado una especie de espejismo, esto que de alguna manera hay algunas autoras que lo han nombrado como el espejismo de la igualdad, que ha hecho que el Uruguay se crea más igual de lo que efectivamente es. Entonces, en primer lugar, decir que una de las cuestiones fundamentales que a nuestro juicio debe colocar la construcción de una política pública en materia de igualdad es esto de empezar por reconocer los problemas que tenemos. Y el Uruguay es profundamente desigual, y esto de que sea profundamente desigual sin duda constituye un déficit democrático, pero también en momentos en que el Uruguay está construyendo políticas en materia de redistribución de la riqueza, que está construyendo políticas en materia de inclusión social y políticas en lo que tiene que ver con los derechos humanos, reconocer esta dimensión de género en este conjunto de políticas nos parece que es clave y que hace también efectivamente a políticas de inclusión. Por lo tanto, celebro el título del trabajo y creo que el título del trabajo también da cuenta de otras dimensiones en lo que tiene que ver con los compromisos democráticos, que desde el lugar de la construcción de las políticas públicas nos parece que es realmente insoslayable e ineludible. El asunto es que para poder hacer posible también el avance en estos temas, de alguna manera el informe también y la propia presentación que hace Lilian coloca las múltiples dimensiones que están de alguna manera contribuyendo a abonar la desigualdad que las mujeres sufren en el mundo del trabajo o en el mundo de lo productivo. El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de alguna manera intenta, desde su propia construcción, no solo hacer un ejercicio ciudadano de construcción, de colocación de la agenda ciudadana en la política pública, sino que recoge también compromisos que este gobierno de alguna manera ha comprometido con la ciudadanía y lo ha hecho expresamente a través de su programa de gobierno. El programa de gobierno del gobierno al que pertenecemos se conforma con estos cinco Uruguay que fueron comprometidos con la ciudadanía previo a la campaña electoral: el Uruguay social, el Uruguay democrático, el Uruguay productivo, el Uruguay integrado, el Uruguay innovador. Luego se complementa con un compromiso también establecido de inmediato al proceso de presentación de estos cinco Uruguay con el Uruguay cultural y de inmediato al compromiso público en esta materia previo a la campaña electoral, el Uruguay compromete también el Uruguay equitativo en un programa que constituye para nosotros el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, la aplicación en la práctica de este programa de gobierno. Entonces, me parecía como importante también en lo que tiene que ver con los compromisos democráticos rescatar, y no lo estamos haciendo por casualidad en las intervenciones que estamos haciendo durante estos días en distintos espacios, lo de la referencia al programa de gobierno, porque nos parece que esto también hace un ejercicio democrático ineludible, el programa de gobierno comprometido previo a las elecciones. Entonces, como parte de un gobierno que está comprometido con esto, bueno, nos parece importante rescatar esto. Por lo tanto, encontramos una dimensión importante en la construcción de la colocación de este tema en la participación ciudadana de la gente en el proceso, desde la propia consulta como ejercicio de ciudadano y de elaboración de una política pública en la construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y además que esta consulta también no parta de cero, en la medida que no solo existe una acumulación de las organizaciones sociales en el Uruguay muy fuerte en términos de la colocación de los temas en la agenda, sino que existen acumulaciones institucionales que preceden la construcción de este plan, y sin duda un fuerte espacio de acumulación institucional en términos de propuestas y de esfuerzos de colocar la dimensión de género en las políticas que tienen que ver con la igualdad en el mundo del trabajo está colocada en la institucionalidad de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que bueno, que viene de cumplir sus 10 años en este año que estamos cursando, ¿no? Entonces, institucionalidad, la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, la presentación del propio Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y un esfuerzo que a mí me parece que es como re importante en el abordaje de estos temas, que es también la conformación de redes que permitan desde lo institucional la participación de múltiples actores. Es decir, esto está contemplado en la Comisión Tripartita, pero la ampliación del concepto de redes a otras instituciones de la sociedad civil, cooperativas, instituciones de diversa índole, que a partir de una iniciativa que promovimos de manera conjunta a varias instituciones públicas y privadas, se conformó en lo que hoy es la Red de Género y Trabajo, que pretende también ser un espacio privilegiado para aportar a este Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato, y de alguna manera es un espacio privilegiado en la medida en que contempla también diversos actores que hoy no tenían una representación, una integración en la construcción de las políticas en esto. Yo simplemente voy a hacer titulares de lo que me parece que son algunas claves que están planteadas y poner algún énfasis en relación a esto, a lo que plantea el informe. Lo primero es obvio para todos los que estamos aquí la insuficiencia de los instrumentos de carácter legal y, sin embargo, la importancia de los mismos. Mirando a los legisladores aquí presentes también, todos reconocemos el valor y bueno, y a otras integrantes que están en este panel también que vienen trabajando desde hace mucho tiempo también en la unidad temática de género de la universidad, colocando este tema de una manera fuerte en la agenda. Es muy importante la ley, pero todos sabemos que es insuficiente. Entonces, el primer señalamiento es cómo combinar, justamente, cómo combinar para poder resolver esta temática las políticas y los instrumentos que sea es clave en lo que tiene que ver con la discriminación, la combinación de políticas e instrumentos que hagan que efectivamente lo que está plasmado en la ley luego se ratifiquen instrumentos que comprometen a las instituciones de diversa manera. Y para esto es muy importante que lo que hagamos desde la institución identifique claramente las causas de la desigualdad. Si no la identifica claramente las causas de la desigualdad, lo que estemos haciendo de las instituciones no estará dando en el clavo. Para nosotros, desde lo que hemos construido históricamente las mujeres en esto y también lo que planteamos de alguna manera en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, es muy importante que para poder enfrentar las causas de la desigualdad pongamos en primer plano esto que de alguna manera está colocado en la intervención fuertemente de Lilian, como lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo doméstico, del mundo productivo y reproductivo, del mundo público y privado, y el papel que las mujeres continuamos asumiendo en todo lo que está categorizado como la economía del cuidado, y que hace para mí uno de los puntos esenciales en la base, para nosotros, en la base de la construcción de desigualdades. La segmentación laboral y concentrada en ocupaciones, como otro de los ejes que coloca fuertemente el informe, y en la segmentación también cómo las acciones positivas implican un paso que va más allá de las políticas de igualdad de oportunidades, y que colocan en las políticas de igualdad de oportunidades las acciones positivas un énfasis en que para combatir una situación de desigualdad, donde muchas veces esta situación de desigualdad se ve reforzada por las múltiples discriminaciones, requiere de acciones positivas específicas para revertirlo. Nosotros somos firmemente, tenemos un compromiso como, muy firme en relación a esto de las acciones que se han llamado como positivas, porque creemos que revertir situaciones de desigualdad históricas es muy difícil si lo dejamos solamente librado a la posibilidad de acceso y si no hacemos efectivamente acciones positivas que contribuyan a revertir esta desigualdad. Por lo tanto, creemos firmemente en los mecanismos que generen mediante cupos, mediante la obligatoriedad en la aplicación en las empresas de políticas concretas dirigidas a las mujeres. Creemos firmemente en estos mecanismos porque han demostrado en la región y en el mundo que son mecanismos que efectivamente, aunque sea de forma transitoria, permiten identificar algunos nudos en lo que tiene que ver con la construcción de igualdad. Sabemos que hay un capítulo enorme en lo que tiene que ver con las áreas ocupacionales llamadas tradicionalmente masculinas y de esfuerzos que se están haciendo para revertir desde la Dirección Nacional de Empleo esta cuestión de mundos para mujeres y mundos para varones en lo que tiene que ver con las tareas definidas como fundamentalmente masculinas y las tareas femeninas. Y también el riesgo que en general conlleva la incorporación de las mujeres a las tareas tradicionalmente masculinas, en la medida que cuando se incrementa la participación de las mujeres en los espacios tradicionalmente masculinos, en general empiezan a ser desvalorizados y muchas veces lo que sucede es que la incorporación masiva de las mujeres a espacios anteriormente ocupados por hombres, lo que tenga sea una devaluación en el ingreso general que se percibe en ese sector de actividad. Entonces, a mí me parece que una de las cosas importantes es conocer la dimensión del problema de la discriminación en el mercado de trabajo y que esto, el informe es un aporte muy importante. Como lo mencionaba Lilian Celiberti, en el instituto estamos construyendo con el Instituto Nacional de Estadísticas un sistema de indicadores que dé cuenta de otras dimensiones que tenían integrados antes los indicadores en el Uruguay. Y estamos el mes próximo presentándole a ustedes un trabajo que nos parece que es muy importante en materia de identificación a nivel estadística y en instrumentos de medición de indicadores de igualdad de género y que incorpora la dimensión étnico-racial como una dimensión que el Uruguay de alguna manera tiene necesidad de integrar como una perspectiva permanente cuando habla de construcción de igualdades. En este sentido, tenemos un instrumento concreto también en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es la Secretaría de las Mujeres Afrodescendientes, integrada a nuestro presupuesto, integrada efectivamente con un compromiso de aplicar aquí medidas de carácter positivo. Decirles a ustedes también que en relación a lo que tiene que ver con el acoso sexual, nos parece que hay como otro capítulo también importante en el abordaje que explica también muchas veces no solo la no permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo, sino causales diversos que tienen que ver con efectos que luego tienen la salud ocupacional de las mujeres, la dimensión esta que tiene que ver con esta dimensión también del poder en el mundo del trabajo. Bueno, yo termino por decirles a ustedes que me parece que es muy importante conocer mejor las demandas de los distintos actores que participan en estas construcciones, pero que también es necesario ampliar la difusión de las cosas que se están haciendo. Todos cuando venimos a estos debates nos enteramos de múltiples cosas más que se están haciendo y que es necesario difundirlas y ampliarlas más porque eso hace también a la posibilidad de apropiación de derechos y de derechos por la ciudadanía. Por lo tanto, la necesidad de continuar sensibilizando e incidiendo, la articulación con el movimiento sindical y su ausencia en general en estos debates. Yo estaba buscando y le preguntaba al ministro de Trabajo, capaz que no conozco la integración del secretariado del PIS-CNT en pleno, pero me parece que hubiera merecido por lo menos le preguntaba si había alguno que capaz que yo no lo reconocía y si hay alguno mejor, pero en realidad me parece que no, que la ausencia del secretariado ejecutivo del PIS-CNT en general en estos debates creo que es algo que la sociedad uruguaya tiene que colocar de una manera distinta porque también hace a esto de la construcción de ideas en los lugares centrales de construcción de ideas y constructores de igualdad. Bueno, por ahí termino.